Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Una de la tarde con 3 minutos, miércoles 14 de mayo del 2025, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué sonaron las mañanitas? Bueno, resulta que este programa, seguro ustedes lo saben, tiene muchas manos que hacen posible que estemos al aire las voces que ustedes escuchan a la 1 de la tarde. Y una de esas manos, o más bien dos de esas manos, le pertenecen a Silvia Dicci, que está siempre muy presente toda la semana, que es una gran productora que nos regaña al aire y que tiene gustos raros en la música. Silvia, feliz cumpleaños.
Ay, muchísimas gracias a todos. Los quiero muchísimo. Gracias por las mañanitas.
Gracias a ti por
muy
existir.
Muy curioso. Ay, qué lindo.
Así es que, arroba Ibero909FM, la arroba del Tengo Otros Datos, ¿cuál es, Silvia?
Es Tengo Otros Datos 99 en Instagram y Otros Datos 99 en X.
Ahí pueden felicitar a Silvia porque ella les va a estar leyendo también en el 55-529-2599. Va a estar muy presente para que le manden sus felicitaciones y que saque plan Silvia para al ratito. El viernes es el de Vivi Lara, así es que de una vez que saque plan. El viernes no es el sábado.
El sábado es el de Jaime.
Mañana es el de Jaime.
No, el sábado.
Ching, bueno, ya me hice bolas. En fin, Vivi Lara. Ah, no, esperen, hay otro anuncio parroquial que tienen que saber todos ustedes. Y es que estoy muy feliz porque regresó Tania Villacampa. Con todos ustedes ya había regresado. Pero a este espacio no había regresado. Después de una operación de Robocop, ya está en los controles otra vez Tania Villacampa.
Hola, Rox, gracias. Ya con columna nueva, no me aumentaron tamaño a pesar de que eso dicen los rumores. No, no me
aumentaron. Ah, ya. ¿Ya tamaño de qué o qué?
¡Hora! ¡Hora!
¡Hora!
De columna, de altura, ya, de estatura.
Ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, todo bien, todo en orden. Bienvenida, Tania, de vuelta.
Gracias, Rox.
Y ahora sí, Vivi Lara, ¿cuándo es tu cumpleaños entonces?
Mi cumpleaños es el 21 de mayo, o sea, el próximo miércoles.
Ah, ¿ya ves? Ah, el próximo miércoles. Muy bien. Bueno.
Gracias, Rox.
Armemos algo entonces el miércoles.
Así es.
¿Qué traes hoy?
Hoy.
La influencer Valeria Márquez fue asesinada ayer mientras atendía su negocio, un salón de belleza, en Zapopan, Jalisco. Valeria estaba transmitiendo un video en vivo cuando ocurrió. La fiscalía informó que se registraron 2 impactos de bala y se investigará como tentativa de feminicidio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusará a todos los presuntos líderes de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa por los delitos de narcoterrorismo, tráfico de fentanilo y lavado de dinero. Entre los acusados están Iván Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, Ismael Zambada y Caro Quintero. En su primera declaración ante el Parlamento, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció que quería convertir las Fuerzas Armadas de Alemania en las más fuertes de toda Europa. Esto para afrontar la amenaza rusa al continente. Mediante una inversión de 112 mil millones de dólares en gastos adicionales de defensa. Aseguró que es lo que sus amigos y socios esperan y exigen del país, refiriéndose a cumplir con el objetivo de la OTAN de aumentar el presupuesto militar.
¡Qué locura de país, Vivi Lara! ¿Nos puedes contar qué chismecito en Calakmul?
¿Qué chismecito en Calakmul? Pues resulta que MrBeast, que según mis datos es el youtuber con más seguidores en el
sí
mundo...
Es.
Fue a varias zonas arqueológicas de México a grabar un video que se titula 100 horas, sobreviví 100 horas en una zona arqueológica, algo así. Y bueno, pues resulta que este brother, pues grabó videos encima de, bueno, caminando en las zonas arqueológicas, encima de las pirámides, etcétera. Lo cual hay que aclarar que en Calakmul sí se puede hacer. Sí. Sin embargo,
peligroso, pero sí está peligroso,
pero sí se puede hacer. Y también unos videos, o sea, en una parte del video salen adentro de las pirámides, salen pues con ciertas cosas de arqueológicas que pues en principio no se deberían de tocar, no se debería entrar, y pues la gente obviamente se indignó. Pero en el video, curiosamente, o no curiosamente, pero agradece a Lina, a la secretaria de turismo, agradece a Laida Sansores, entonces agradece a muchas partes del gobierno, y pues la gente se indignó. Incluso arqueólogos dijeron, oigan, es que ni siquiera nosotros nos dejan entrar para hacer investigaciones, ¿por qué este youtuber sí pudo entrar? El INAH dio un comunicado en el que dicen, pues sí, sí lo dejamos grabar en estas zonas porque creemos que puede ayudar a que los jóvenes de México se interesen en la cultura prehispánica de México. Pero está, o sea, lo que está raro es que el INAH dijo como, pero algunas cosas del video son falsas porque no es cierto que grabó adentro, no lo dejamos pasar, no sé qué. Según yo, hasta donde sé, MrBeast no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, el INAH, bueno, y el gobierno ya dijeron que pues iba a haber represalias por este video, pero pues está extraño porque pues el INAH ya dijo que sí le dieron permiso. Entonces está curioso lo que está pasando.
Pero bueno, las vistas y la monetización ya quedaron, ¿no?
Ya quedaron.
En fin, gracias, Vivi.
A ti, Rox.
Vámonos, pues, a escuchar lo siguiente.
Internacional.
Todos tenemos defectos. Yo soy tanguero. Lo que veo, lo que escucho cotidianamente, siempre que puedo, son tango, que es una música un poco nostálgica, propia de nuestra región. Y también un poco de folclore en nuestra zona, también. Tuve una época que me gustaba la música clásica, cuando era muy joven y eso. Pero no le he dado continuidad.
Seguramente hay entrevistas con mucho más carnita en el internet, pero esta es la que le dio Pepe Mujica a Ibero 90.9 en el 2 de diciembre del 2019, cuando la Universidad Iberoamericana le dio un honoris causa. Y debo de decir que pocas veces, o con pocos personajes, el estudiantado, los profesores, el personal administrativo estaba tan pendiente, y además tan pendiente de un honoris causa, como que solo la comunidad académica le mueve este tipo de reconocimientos, por lo menos en estas aulas. Y ese día, ese 2 de diciembre, de verdad que todos estábamos con los ojos puestos en el Auditorio Sánchez Villaseñor, porque por lo menos yo jamás me hubiera esperado estar en el mismo cuarto que Pepe Mujica, y de verdad, qué honor haberle visto, qué honor haber escuchado sus palabras, y hoy el mundo le honra a uno de los más grandes pensadores, porque sí, de verdad que sus palabras han retumbado en todo el mundo. Le agradezco muchísimo a Alfredo Camars, que es consultor en comunicación institucional, profesor y columnista. Alfredo, gracias por tomarnos la llamada, además del otro lado del mundo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Rox. Todo bien. Hoy me encuentro en Ciudad de México.
Ah.
Así que más cerca de lo que parece.
Hoy andamos en el mismo uso horario, Alfredo.
Así es.
Eres muy, muy cercano a las tierras de Pepe Mujica, por ahí me contaron. Y lo que decía de que retumbó, o sus palabras siguen retumbando en todo el mundo, no es broma y no es una exageración mía. Pero sí quiero empezar a preguntarte, ¿por qué retumba, digamos, como muy en lo local, o por lo menos muy en América Latina?
Sí, bueno, yo creo que es interesante primero, digamos, una explicación, ¿no? Esta proximidad a la República Oriental del Uruguay, como pueden imaginar, no viene por mi acento delata otros orígenes, pero sí por mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre son de Uruguay, nacidos en Montevideo, y quieras o no, pues hay un vínculo emocional, familiar con todo lo que haya pasado, ¿no? Y aunque yo no tenga, digamos, una mirada académica, clásica sobre Uruguay, sí que estoy siempre pendiente más o menos de lo que es su vida republicana, su vida política, su vida cultural, ya digo, con esta parte de proximidad familiar y cercana, ¿no? Bueno, yo creo que sobre lo que decías es muy, muy interesante. Bueno, el recordatorio que has hecho sobre la entrega del honoris causa me ha parecido muy bonito, y la implicación de la comunidad de estudiantes con ese acto. Y yo creo que es interesante también hacer o preguntarnos por qué hay vidas que importan o vidas que son lloradas de manera transfronteriza, ¿no? De manera transversal. Y yo es que creo que Mujica, con independencia de que fuese un hombre decisivo en la política uruguaya, era alguien con talla continental, ¿no? Por eso hoy puede uno revisar las publicaciones del presidente de Chile, de la presidenta de México, del presidente de Colombia, del presidente de República Dominicana, del de España, de tantos otros que han hecho homenajes o recordatorios a lo que significa Mujica, ¿no? Esta idea de que hay un nosotros que late en el recuerdo o en las vidas que lloramos de figuras públicas de trascendencia, y Mujica es una de ellas.
Cuando hablamos, Alfredo, de izquierdas, nos imaginamos o nos podemos imaginar a muchos personajes. Pero Pepe Mujica creo que es el deber ser, o a lo que muchos aspiraban, por lo menos hablo en la política mexicana, a lo que muchos aspiraban en el discurso. Pero Pepe lo llevaba muy a la práctica también, dando ejemplo en el verbo, en la calle, en su interés por los jóvenes, en su poco interés por lo material, en la forma en la que gobernó y también en su activismo desde años muy tempranos, ¿no?
Sí, bueno, su vida yo creo que tiene, o más bien habría que decir que tiene distintas vidas, ¿no? Porque su trayectoria política como tal comienza en posiciones cercanas, vinculadas a lo que es el Partido Nacional o Partido Blanco Uruguayo, que es verdad que tuvo en su tradición, que es el partido, digamos, de la derecha clásica, conservadora, que tuvo líneas muy revolucionarias o líneas muy, digamos, partidarias de la violencia, ¿no? O de la lucha política a través de las armas. Es cierto que esa posición originaria, ya digo que es un movimiento difícil de precisar, con poca traducción fuera del Uruguay, hay figuras emblemáticas en ese partido que hoy no tenemos por qué recorrerlas, ¿no? Pero digamos que hay esa singularidad de haber nacido en ese aspecto, en ese espectro político, ¿no? Y luego poco a poco evoluciona, como evolucionan muchos de sus compañeros, hacia lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que era una guerrilla urbana que pasa, digamos, de ser un sindicato, de ser una organización de masas del mundo de la caña a pasar a ser una guerrilla urbana, y luego también se integra progresivamente, después de muchas negociaciones y conversaciones, en lo que se llama el Frente Amplio, que es la izquierda, podemos decir, socialdemócrata, progresista, una izquierda amplia, donde, bueno, ahí va a tener realmente su éxito electoral y político. Ahí es cuando va a ocupar posiciones de senador, de ministro y posteriormente de presidente de la República. Pero a mí me parece que Mujica es algo más que un militante de izquierdas. A mí me parece que nos quedamos un poco estrechos de miras cuando situamos simplemente en esa parte ideológica, ¿no? Yo le veo más como un estoico que predicaba con el ejemplo, alguien que transmitía o tenía como virtudes cardinales, ¿no? La sabiduría, la templanza, la justicia. Y por supuesto que tenía esa idea que recogías en tus palabras de desprendimiento de los bienes materiales, ¿no? Entonces yo creo que es más un elemento de ejemplaridad lo que preside su actuar, y un hombre coherente en ese sentido, ¿no? Estamos realmente poco habituados a figuras como la suya, ¿no? Donde la humildad es lo que muestra, ¿no? en la vida cotidiana, ¿no? Entonces sí que creo que ese punto de fascinación que causa es la idea de un hombre corriente. Es verdad que esa particularidad en Uruguay de vez en cuando se da, ¿no? Es decir, hay más hombres o mujeres como Mujica, pero bueno, creo que él representó a la perfección este ideal, digamos, de estoico, ¿no? Que nos transmite el pensamiento antiguo, ¿no?
Y pues esos ideales, esas acciones, ese pensamiento seguirán resonando pues a lo largo y ancho de todo el globo. Alfredo, muchas gracias de verdad por dedicarnos estos minutitos.
Pues muy amable, Rox, y un placer estar con vosotros otra vez.
Muchísimas gracias. Alfredo Camars es consultor en comunicación institucional, profesor y columnista. Así recordamos pues al gran Pepe Mujica y las palabras que le dio a Ibero 90.9 sobre sus gustos musicales. Sé que es muy amigo o que fue muy amigo de Joaquín Sabina, cosa que yo no sabía hasta ayer que leí un poquillo más de su vida. Y bueno, pues qué mejor que poner alguna que otra rola de Sabina. Hablando de rolas, vamos a escuchar You Got Time and I Got Money. Bueno, yo no sé quién tenga el tiempo ni el dinero en estas fechas, pero al parecer Smers, ¿alguien sabe qué es Smers? Muy bien, lo tiene, así es que vamos a escuchar.
Tengo otros datos.
Fátima Quinta nació en el Estado de México. Era fan de los Juegos del Hambre, de Harry Potter, de Narnia. Le gustaba la poesía y a los 12 años decía que quería curar todas las enfermedades y que por eso quería ser doctora. Un día Fátima, en el Estado de México, salió a la escuela y de regreso sus papás la estaban esperando para comer, como hacían casi todos los días. Fátima llegaba a su casa por ahí de las 3 de la tarde y a las 3:40, cuando sus papás no la vieron cruzar por la puerta de su casa, salieron a buscarla. Fátima, a los 12 años, hace 10, fue víctima de feminicidio. Para hablar de lo que significa su caso y de la lucha que todavía hay en torno a Fátima Quintana, le agradezco como siempre que nos tome la llamada a Nayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nayeli, muchas gracias como siempre.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el caso.
Hay una lucha interesante, Nayeli, porque cuando hablamos de víctimas de feminicidio, uno espera que a sus familias, o uno pensaría, pues así nomás como por lógica, que sus familias tienen algún tipo de reparación del daño por todo lo que implica desde la levantada de la denuncia, la búsqueda de sus familiares, hasta, por supuesto, las implicaciones psicológicas que esto tiene. Y resulta que no existen.
Así es, justo con este comentario creo que refleja las omisiones, ¿no? Por parte de un Estado que no ha tenido la capacidad de responder no solamente a la prevención de la problemática sino del feminicidio, sino a la atención de esta, donde pues nos referimos a una violencia extrema, donde los daños son innegables, donde no es necesario probar, y que pues lamentablemente el tema de la atención inmediata, de la atención que también está relacionada con algunas medidas de reparación del daño, como puede ser la rehabilitación simplemente, que implicaría pues tener garantizados servicios de salud física y psicoemocional, pues esta en realidad no existe, ¿no? O sea, a pesar de ser el delito más grave, el delito al que pues también se le ha dado mucha visibilidad y que hay una lucha pues muy activa, no solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, sino también desde las y los familiares de víctimas de feminicidio, particularmente las madres de las mujeres y niñas asesinadas, que pues han denunciado por años justicia y que pues uno creería, ¿no? Que al menos si la sentencia o la justicia no llega de manera pronta, pues una pensaría que la atención sí existe, ¿no? Por parte de las instituciones del Estado. Y pues este caso, el caso de Fátima, ahorita está en un momento crucial, porque refleja esa falta de atención a las víctimas, esa falta de reparación del daño, solo en ese tema, y bueno, pues nos podemos imaginar qué pasa en los demás rubros, ¿no? Claro. El caso de Fátima está ahorita por resolverse.
Es hoy, ¿cierto?
¿Perdón?
Es hoy, ¿verdad?
Sí, hoy es en un rato, a las 2 de la tarde, inicia la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que se va a resolver el amparo directo en revisión 5363 del 2023. Esperemos que no, digamos que se resuelva, que se lleve a cabo la votación este día y que no vaya a quedar listado. Esa es una posibilidad, pero si todo marcha bien, hoy se resolvería y esperamos que la resolución pues tenga la aprobación, el voto de cada uno de los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Es un proyecto de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, una propuesta pues muy interesante, progresista, desde un enfoque de derechos humanos, con la perspectiva de género y la perspectiva de niñez que requiere, y pues con el reconocimiento de que pues esta violencia es la más extrema y desde una vocación transformadora, pues la Suprema Corte pues está ordenando, exhortando a las autoridades estatales, en este caso del Estado de México, que pues garanticen medidas de reparación del daño, en virtud de que pues evidentemente los feminicidas en este tipo de casos, pues me atrevería a decirlo, nunca reparan el daño, ¿no?
Claro, sí. Anayeli, por último, ¿qué significaría entonces que si se lleve a cabo pues esta votación hoy a las 2 de la tarde, no nada más para el caso de los padres y la familia de Fátima, qué implicaciones tiene pues para todas las familias que tienen alguna familiar que fue víctima de feminicidio?
Sí, mira, aunque el tema, bueno, aunque el derecho a la reparación integral del daño es una, pues como lo dije, es un derecho constitucional y convencionalmente reconocido, esto en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esta sentencia sería un precedente importante para, digamos, reconocer que el Estado puede, cumpliendo con la normatividad, o sea, no está ordenando algo extraordinario, ni se está legislando, ¿no? Con esta resolución, sino que se está ordenando al Estado mexicano, en este caso al Estado de México, que establezca medidas de reparación y particularmente las medidas de satisfacción y de no repetición,
Claro.
que evidentemente son medidas que los particulares pues no pueden cumplir, ¿no? O difícilmente lo harían. Entonces está sustentándose bajo el principio de vocación transformadora, que es un principio que emana de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, y que habla justo de una vocación transformadora en el tema de reparación como una obligación del Estado ante la violencia contra las mujeres, que es estructural, que digamos es resultado de la discriminación. En este sentido, la Corte está haciendo suyo este criterio y también bajo ese principio está pues proponiendo estas medidas en términos de un exhorto al Estado de México y está reconociendo también impactos importantes que a veces el proceso penal restringe por los propios términos, ¿no?
Claro.
En el caso se hizo del conocimiento a la autoridad judicial que pues uno de los impactos más graves del feminicidio de Fátima fue el desplazamiento, y con este desplazamiento el hermano más pequeño de Fátima, que también fue pues testigo del hallazgo del cuerpo de Fátima en 2015, pues fue víctima de negligencia médica en una medida de protección en la que se encontraba la familia, por amenazas previas de muerte, y pues ante la ausencia de la atención estatal, justo de estas medidas humanitarias, porque no puedo llamarla de otra forma, o sea, de atención médica, de atención psicológica, pero en este caso de atención médica, pues el niño menor, Daniel, pues pierde la vida en 2020 en el
Sí.
estado de Nuevo León. Entonces, esto también lo está reconociendo el proyecto de la ministra Margarita y forma parte fundamental del sustento a estas medidas de no repetición, sobre todo cuando pues se trata de familias de víctimas indirectas que sufren un desplazamiento forzado como, digamos, como consecuencia directa del hecho feminicida.
Ojalá, Anayeli, que la próxima vez que platiquemos contigo sea con una noticia un poco más esperanzadora para todos en esta frecuencia. Muchísimas gracias, como siempre, por explicarnos y por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes y esperemos que tengamos buenas noticias en unos minutos.
Media hora, en una hora, sí. Pon tú. Sí. Muchas gracias, Anayeli.
Gracias a ustedes. Sí.
Anayeli Pérez es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y ya, nada más como comentario final, de ahí la importancia entonces de tener personas juzgadoras preparadas, como decía Anayeli, humanas, que velen por los derechos humanos, y de ahí la importancia de que no se deje a la y se va, ni a ver quién tiene más seguidores en el TikTok. En fin, vámonos con la sección favorita de todos los miércoles.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, distráenos tantito, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, pues muy contento, escuchando muy atento, porque son temas muy importantes, pero también es importante entretenerse, distraerse un poco en esta gran ciudad. ¿Qué les parece si empezamos por el cine de oro mexicano y además gratis, todo lo que queda de este fin de semana? Les recomiendo que se den una vuelta a la Cineteca y vean este fin de semana Los Olvidados, que es un clasiquísimo de Luis Buñuel. A propósito, que están celebrando los 25 años de amores perros, los 25 añotes, pues ¿qué les parece también Los Olvidados? Y el siguiente fin de semana también va a estar Río Escondido de Emilio Fernández. Pueden verlo, ya saben, obviamente gratis a las 6 de la tarde, pero eso no es todo, querida Rock. Días especiales se acercan a la ciudad. El Día de los Museos está a la vuelta de la esquina. Ya saben que cada año celebramos en el mundo los museos, estos recintos que se dedican a preservar la historia y, por supuesto, el recuerdo y la memoria de las acciones que tratamos de hacer bien como humanos. La Feria de los Museos este año está dedicada a talleres, actividades gratis, por supuesto, para toda la familia. ¿Dónde va a estar? A partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde en la plaza que está justo frente al Munal, es decir, en la Plaza Manuel Tolsa, en Tacuba 8 en el centro. ¿Qué van a encontrar? Talleres, actividades, charlas con expertos y, claro, música en vivo. Y eso me lleva también al concierto de Amor es Amor, el concierto sinfónico que se va a realizar ahí en el Munal, en el Salón de Recepciones. Esto en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, organizado por el IMBAL. Entonces ahí tenemos una doble vuelta, celebrar todos los museos de la ciudad y, por supuesto, un gran concierto. Si quieren también distraerse un poco, Rock, ver algo bonito, les recomiendo un poco la mirada profunda de José María Velasco al paisaje mexicano. Todo lo que ha creado este gran artista y cómo podemos disfrutar del paisajismo desde las perspectivas, lo van a encontrar en la muestra Territorio, también ahí en el Munal. Y yo sé que soy malvado por antojarte, pero estoy seguro que esta recomendación te va a gustar muchísimo.
A ver.
Cortile. Cortile significa patio en italiano y ya te imaginarás de qué va. Este lugar relajado y sin pretensiones en el Pedregal, que también nunca volteamos a ver otras zonas que el no sean lo céntrico. Ajá. Exacto. En el sur, la chef Atala Olmos, con más de 20 años en la cocina, nos deleitó, de verdad que esto es imperdible. Flor de calabaza rellena de queso ricota y anchoas, muy al estilo de la nona, como una entradita, pero yo les recomiendo mi favorito. La pesca del día con lubina, pasta del día, un puré de cultrol y unos chichis fritos deliciosos. La clave en sus pastas y, por supuesto, en el detalle está en que nos va a recordar mucho a la nona y la estética italiana lo vuelve en un lugar muy cálido. Vale mucho la pena si quieren ir en plancita o llevar a sus papás. Está en Cráter 823 en el Pedregal. Abren de lunes a domingo.
Perfecto, Mau. Sí, muy antojable y yo creo que sí me voy a dar una vuelta por allá porque no me queda tan lejos, Mau. ¿En dónde te podemos encontrar?
Ya saben que ando en todos lados para compartirles todo lo que pueden hacer en la Ciudad de México, como Mau Gassin en Instagram, en TikTok y, por supuesto, en X.
Perfecto. Te escuchamos el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles y ya saben, Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra.
Eso. Abrazo, Mau Nava. Nos vamos al único corte de este programa y ya saben, regresando, La Mesa de los Niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La Mesa de los Niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, ya mejor cobren el predial al conejo malo. Las gobernadoras dan explicaciones que nadie pidió, y los impartidores de justicia condenan la música. En la mesa de patitas de colores de hoy, ¡qué emoción! Que seguro recuerdan muy bien, además, por estos micrófonos, la periodista Nadia Sanders. ¿Cómo estás?
Hola, qué gusto estar por acá.
Muchas gracias por subir hasta Santa Fe.
Con mucho gusto, ya sabes.
Cuando quieras,
apagando peajes. Rápido. La marcha es mañana, los bloqueos son mañana.
Le cobras a Sebastián Erdmenger cuando salgas, por
cuando
favor.
Me llegue mi devolución de así.
Exacto.
Ah, ¿no ha caído?
La mía no ha caído.
Yo no. Salí a pagar.
¿Así?
Salí a pagar y grave. Así que por favor no me cobres.
Esperen, déjenme presentar.
Qué formal mes.
A Jaime Chustegui, que hoy viene representando a Radio Fórmula, yo creo. ¿Cómo estás?
Rox Aguilar, un gusto.
Directito
estar
desde
por aquí.
Oaxaca.
Directo desde Oaxaca, nos echamos un buen fin.
Te extrañamos.
Pero ya de vuelta, con todo.
Eso, te escuchamos mañana, de una vez comprométete.
Mañana estamos comprometidos, programón mañana a la 1:00 p.m. por
eso.
Esta misma.
Y Sebastián Erdmenger, que hoy viene representando, te lo cuento, pero ya lo saben, es jefe de contenidos informativos de Ibero 90.9.
Pude estar pagando a Hacienda, pero esta noticia de que sí viene Jaime Anchustegui mañana me llena de gusto. Elimina todo lo demás.
Sí, en especial a mí.
Nadia, ¿te casarías con algún diputado? Diputada.
Jamás.
¿Por qué?
Jamás. No, ya en mi checklist, en mi bucket list, ya está el tema del matrimonio resuelto y solucionado. Jamás.
¿Te arrejuntarías con algún diputado?
Jamás.
Diputada.
Jamás.
Ni uno principios. Como Pepe Mujica.
Ajá, exacto. Yo también pensé
no,
en eso.
No, a Pepe Mujica, pues un hombre increíble, de verdad que es una pérdida, de verdad, para la humanidad. Con él sí, para tomarse una botella y dos de vino.
Sí, es cierto.
Y estarlo escuchando, por supuesto, y quedarse uno callado. Sí. Y estarlo escuchando, de verdad, gran pérdida.
Gran pérdida, completamente. Sebastián, ¿tienes visa?
Tengo Mastercard.
Estuvo malísimo tu chiste.
Yo me pregunto cuánto se tardó en,
no, te juro que no, te juro que fue natural. Sí, usualmente preparo mis chistes para esta
programa escrito.
Pero este salió salió natural.
Y el comercial también salió natural.
Sí. Este mes salió natural. Sigo acabando en números rojos,
sí,
este mes.
Le salió el alma. Bueno, ¿tienes
visa americana?
Visa, ajá.
Sí, sí tengo visa.
¿Cada americana? ¿Cuándo la usas?
Un par de veces al año, quizá.
Exacto.
Sí.
¿Qué significa, Jaime, quedarse sin visa para un ciudadano clase mediero alto que viva en la frontera?
Quedarse sin shopping en el outlet.
Quedarse
sí,
sin shopping,
no, ya ¿no?
no
puede ir a San Marcos o no sé cómo se llama el que le queda ahí cerquita a la gobernadora.
Al premium outlet. Siempre habrá uno.
Siempre
en
habrá uno. Cerca de la frontera, o sea, siempre hay outlets. Sí.
Bueno, pero de las Américas. Ah, el de las está Américas. Saliéndose de las Américas y hay otro ya que tomas el trenecito.
Ah, exacto. Y ahí además, exacto.
Ya salió el nivel. No, la gobernadora no puede ir a ninguno de los dos.
Ahora, sí. ¿Qué significa, queridos internacionalistas, quedarse sin visa o que le quiten la visa a una gobernadora de X país?
Pues sí, que no puede ir por bolsas, Michael Cox.
Que no puede gastar el dinero de todos nosotros, sí, en el outlet.
Bueno, lo puede pedir por Amazon y tampoco hay tanta bronca.
A ver, que sea este tema de la mesa de los niños me preocupa un poco, porque creo que estamos minimizando el alcance que tiene que un país le quite la visa a el gobernador de otro país. Es decir, no sé, si esto fuera Dinamarca, la gobernadora ya no estaría al frente, ¿no, Nadia?
Ya no estaría al frente, y más, o sea, siendo un estado fronterizo tan importante, en el cruce de la frontera más amplia, ¿no? En el a nivel global, más dinámica que existe, digo, pararse en el chaparral y ver los miles de personas que cruzan para trabajar del otro lado y regresar, es realmente como otro país, esta uh-huh. zona binacional. Sí es una más que una red flag, que lo minimicen también a nivel federal, que lo minimice la presidenta Claudia Sheinbaum, también es de destacar. Y estaba escuchando ayer a Jesús Esquivel, corresponsal en Washington uh-huh. de Proceso, y decía en su IG, decía, bueno, al general Cienfuegos, quien justo ya no podrá ir al... Lo pensará dos veces antes de ir a Disney con sus nietos, no le han retirado la visa.
Ah, no sabía eso. Yo hubiera pensado que sí, se le quitaron.
No, no. Ajá, o tenía visa, cuando al menos cuando estaba siendo investigado, y lo detuvieron en California por lo mismo, pues sí tenía visa. Entonces, pues sin duda, toda decisión ahorita del gobierno de Donald Trump, del hombre naranja, pues es política, es geopolítica y sí, desde luego es una provocación.
Yo estoy de acuerdo por ahí. Yo no estoy seguro si ya no estaría al frente en un país más decente, porque no hay una explicación.
¿Estás diciendo que el mexicano no es decente?
El mexicano es muy decente. Como país tenemos lo nuestro. Pero sí creo que debería haber una explicación formal del gobierno de Estados Unidos de retirar la visa. Me pareció ridícula la conferencia de prensa de la gobernadora. De verdad que de pena ajena, lo digo muy en serio. Pero eso no significa que tenga que pararse y renunciar porque un gobierno que no es el suyo decidió retirarle la visa.
Okay.
Ahora, si el gobierno que no es el suyo da una explicación y presenta pruebas, entonces es otra cosa completamente diferente. Y el gobierno mexicano también tendría que actuar. No nada más tendría que renunciar la gobernadora, sino se tendría que abrir una carpeta de investigación y proceder. Pero si no tenemos explicaciones y si el amigo del esposo de la gobernadora trabaja en no sé dónde y se peleó, no estoy inventando, pero creo que sí debería haber una explicación institucional de parte del gobierno de Estados Unidos antes de que haya consecuencias.
Sebastián está a punto de pegarle hacia la mesa. Sebastián.
Es que yo no sé si sea el gobierno de Estados Unidos quien tenga que salir a explicar lo que está pasando. Al final, Marina del Pilar viaja a Estados Unidos no con un pasaporte negro, no es un personal diplomático, viaja como una ciudadana normal. Es decir, sí tiene un cargo político importante en México, pero es una ciudadana a la que Estados Unidos no aclaró por qué le otorgó la visa.
Okay.
No sé por qué tendría que aclarar necesariamente Estados Unidos. Creo que sí, o sea, en esta narrativa de comunicación de quién tiene que dar explicaciones, creo que sí la gobernadora se quedó muy corta haciendo una conferencia de prensa de 10 minutos para básicamente tratar de competirle a Ricardo Arjona con el amor al pueblo. No sí, conoce ni fronteras, ni visas,
ni
nada.
Ese chiste te lo robaste, si te lo cuento.
Si el norte fuera el sur. Y si, exacto, serían los siuxos marginados. Y eso dijo la gobernadora. Más bien creo que, o sea, ¿dónde está siendo este tema en México? ¿Dónde, quién necesita salir bien librado de estas explicaciones? Creo que necesariamente es la gobernadora Marina del Pilar. Si no hay nada por lo cual la están investigando, porque no sabemos por qué, si la están investigando, porque tal vez se pasó el alto, o sea, te pueden quitar la visa de turista por una infracción de tránsito, o sea, tampoco es que necesariamente sea la mano derecha de una organización del crimen organizado, pero creo que sí, en el vacío comunicativo que provoca la no respuesta de la gobernadora, más bien sería ella quien tendría que dar una explicación.
Que ni nos hubiéramos enterado hasta que no salió ella de dar el comunicado, ¿no?
¿Mandé?
No nos hubiéramos enterado si no lo hubiera dicho ella, ¿no?
Sí, ella fue la que lo dio a conocer.
Y por cierto, mi esposo está limpiecito. Su esposo sí, diputado,
y lo respaldo con todo, además. Sí, yo estoy de acuerdo que el principal personaje que debería dar la explicación es ella, sin duda. Pero también creo que es una funcionaria del gobierno mexicano, no deja de serlo. Igual Isaac no tiene un pasaporte diplomático o lo que tú quieras, pero es la gobernadora de un estado que tiene relaciones económicas con Estados Unidos, que tiene relaciones económicas con California, que recibe a diplomáticos oficiales de otros países, tienen que dar una explicación de por qué le retiraron ese derecho a una funcionaria, no necesariamente a la persona Marina del Pilar, sino por qué se lo retiraron a la gobernadora de Baja California. Y obviamente no están obligados, igual y ni es tema para ellos, como dices, igual y se pasó el alto y se la retiraron y listo, pero creo que sí debería de haber una explicación formal, institucional, y creo que la principal interesada debería ser la gobernadora.
Nadia, perdóname por haberte juntado con dos internacionalistas. No lo voy a
hacer.
He estado con abogados. He estado con abogados, sí. O sea,
Y politólogos. Y puro politólogo. Estamos aquí
con los encantada. Picnic.
¿Qué era lo que más dibujabas cuando eras niña?
Arbolitos.
¿Por?
casitas. No sé, no sé si me estaban haciendo psicométrico desde la primaria o algo así. Por cierto, los psicométricos nunca los pasé o nunca cumplí el perfil, pero sí, arbolitos con manzanas y esas cosas.
¿Por qué un niño dibuja lo que ve? ¿Por qué dibuja a sus papás? ¿Por qué dibuja a su familia sin que nadie se lo pida?
Cuando el papá está.
¿Por qué dibuja a su círculo cercano? Los dibuja.
A sus tutores. Las con las que convive.
Sí, sí, sí. Cuando hay papá, cuando uno se ha ido por cigarros. Suele estar allí, ¿no?
Jaime, ¿te gustan los corridos?
Los más fresas, debo de decirlo, pero sí, sí me gustan algunos corridos de Peso Pluma en Natal Cano.
Sí, fueron los más fresas.
Sí, sí, yo, fuiste no, yo lo más acepto. ¿Sí?
¿Qué te dice Sebastián? Y esto también se lo voy a hacer a Nadia, porque cuando nos aceptó la invitación dije, ella nos tiene que hablar de narcocorridos. Pero, ¿qué te dice la vinculación al proceso de Los Alegres del Barranco en un estado tan violento como Jalisco y con tantos números que nos alarman como en los últimos meses?
Yo tengo en mi escritorio un blog de notas que dice como las cosas que tienes pendientes por hacer, ¿no?
Los Alegres del Barranco. Escuchar Los Alegres del Barranco.
Si yo fuera fiscal de Jalisco, si yo estuviera en la procuración o impartición de justicia en Jalisco, quizá Los Alegres del Barranco estaría como en mi lista, en mi punto veintitantos, 25, 34. O sea, me dice o que están muy bien las cosas y que ya pues, verdaderamente somos Dinamarca en temas de justicia, y donde no hay desapariciones en Jalisco, y donde no asesinaron ayer a una TikToker, y donde no vemos constantemente actos de violencia, pues está muy bien. Entonces prohibamos y vinculemos a proceso a alguien que nos podrá gustar o no, a mí no me gusta, pero el arte no es más que la fotografía del momento donde ocurre, y es imposible tratar de que no haya manifestaciones culturales, artísticas, de una violencia exacerbada y de una cultura que se ha generado alrededor del narcotráfico.
Exacto, hay prioridades. A mí, genuinamente, eso me hizo enojar muchísimo, Nadia.
Es que ahí yo creo que sí, la batalla cultural sí la está ganando, esta pues subcultura, como podamos llamarle, tampoco soy socióloga, por favor no me juzguen.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué hace aquí entonces? La batalla cultural definitivamente la están ganando por muchos, muchos medios, lo están haciendo muy bien, y llega tarde el gobierno y llega mal con pues unos intentos estériles de tratar de recuperar a la juventud, cuando sabemos los retos que hay en movilidad social en este país. Exacto. ¿Sabes? Creo que el gran tema es ese. Sabemos que la movilidad social es se requiere de 2 o 3 generaciones para poder lograrla, y creo que en ese lado es por donde está ganando la batalla cultural, de decir, prefiero vivir al máximo, prefiero vivir bien esta vida, el tiempo que dure, a estar, no sé, arrodillado trabajando esto. Por eso a lo mejor historias como las de Mario, el chico que tocaba.
Sí,
Miguel.
No, lo Macario. Macario. Yo lo entrevistaste tú, Tania.
Sí, hombre, este chico. Pues que las historias como Macario, pues nos vuelan la cabeza, sí, y nos inspiran y demás, pero en realidad, ¿cómo están nuestras juventudes? ¿Cómo están? ¿En qué aspiran? Y realmente, cuando ves esta situación y cuando te das cuenta que lo que te dijeron que tenías que hacer para tener una buena calidad de vida no funciona, la batalla cultural está perdida por ese lado, pienso.
Jaime, tú no eres experto en industria musical, pero...
Ni cierto.
¿Qué significa?
Lo vieran un sábado en la noche cantando.
Pero sí, bueno, no lo vieran en despecho.
Escondido.
Perdón, ya hice yo un comercial más que Sebastián. ¿Qué significa para la industria musical? Y lo digo no como, a ver, en términos de números, ¿qué va a significar? Para la música que se está generando en México, y que, como ya decíamos, no es más que el reflejo de lo que estamos viviendo, que de repente vinculan a proceso a alguien por cantar lo que significa la realidad mexicana.
Híjole, a mí también me enojó mucho. Yo, la verdad, no tengo, como dices, no soy ningún experto, no tengo ni idea del impacto real que tenga para la industria. Lo que sí vi es que ya les concedieron un amparo en Michoacán para poder cantar y tocar lo que quieran, porque a fin de cuentas es censura, la prohibición de música es censura, es un tema de libertad de expresión que en teoría es un derecho que se sigue ejerciendo en este país. Entonces creo que eventualmente, si la lucha se mantiene, que creo que con tanta gente que escucha, con tanto dinero que hay en esta industria, creo que la lucha seguirá y se conseguirá por medios jurídicos que no se prohíba la música. Pero sí me parece muy peligroso que se esté discutiendo en primera mano, porque además está en las primeras planas de los periódicos, en un país en donde matan 50 o 60 personas diarias, y de lo que se está hablando es de los corridos que están reflejando esta realidad y nada más le ponen buen ritmo y trompetas, pero nos tenemos que enfocar en esa realidad, ¿no? Si quieres prohibir los narcocorridos, pues que se termina con la violencia, ¿no? Claro. Entonces, creo que no va por ahí.
¿Sabes qué es más incómodo? ¿Dar la paz en la iglesia o que te canten las mañanitas como se las van a cantar a algunos al ratito?
Realmente, vivo una vez al año ambas experiencias, básicamente. Lo cual está bastante bien, pero creo que dar la paz, sí.
¿Verdad?
Yo agradecía mucho en la pandemia cuando esa parte de la misa quedaba suprimida.
¿Por qué fuiste
suprimida?
A misa en pandemia.
Porque había que rezar por la humanidad.
Sí, se casó mi hermano.
Sí.
Yo también.
Hay que preguntarle a Silvia Dicha ahorita que le cantó la Radio Nacional las mañanitas.
Sí, también. Las mañanitas.
De veras, ¿por qué volvimos a eso de dar la paz de mano? Yo también.
¿Por qué está lo de dar la paz? O sea, a mí me parece muy incómodo. De cuando era niña, me parecía muy grave tener que saludar a extraños, ¿no? O sea, como porque. Y ahora que tengo 29 años, me parece muy incómodo saludar a extraños. ¿Cómo por qué me obligan a darle la mano?
No,
o sea, ya estamos en el mismo rito, muy bien, ya, con eso debe de
bastar. Estamos todos aquí.
Vamos a darle un mail a León, por favor. León arroba.
Nadia, supongamos que esto es otro mundo y que de repente las mujeres pueden ser papas. Y supongamos que el humo blanco determinó que tú ibas a quedar al frente de la Iglesia Católica. ¿Qué nombre elegirías?
¿Qué nombre elegiría? No lo sé, uno de una reggaetonera. Digno de una reggaetonera. Sí.
Muy
y mi
bien.
Primer discurso sería así.
Carol
buen
perreo.
Sí, un buen perreo. Sí. No, una buena como esta.
Te digo que me gustan las fresas.
Sí. Una buena.
Es que no sé, a mí me gusta Young Miko. También está muy fresa, ¿no?
Pero totalmente. La papa Young Miko suena bien.
Papa, sí, claro. Tú, Jaime, que estás inmerso en el mundo de las noticias todos los días. ¿Por qué el tema del Papa es noticia mundial? ¿Por qué Sebastián Erdmenger invirtió tanto tiempo y energía en hacer esta cobertura?
Habló en latín.
¿Por qué Sebastián Erdmenger habló en latín?
Sí, yo me aprendí nombres de cardenales de Botswana, caray.
Yo de pronto ya me volví experta en
cómo pronunciarlos. El único que no nos aprendimos fue Prevost.
¿Los pronuncias bien y todo?
No, de verdad no.
Ajá, ¿por qué de pronto todos nos volvimos expertos en el conclave? ¿Por qué importa tanto?
Pues porque a la gente le importa.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque hay 1.500 millones de católicos en el mundo, ¿no? A fin de cuentas, a la gente que practica y que es católica, y creo que nadie aquí nos podemos asumir como practicantes activos, que yo sepa, pero...
Tania no. Perdóname, creo que te acabo de ofender muchísimo. Perdóname.
Hizo no sé, cara de...
Es el líder, es la persona que más lidera personas en el mundo, ¿no? O sea, no existe un líder con tanta influencia y por eso es noticia, yo creo. Porque existen 1.500 millones de católicos, no porque tenga una relevancia más allá.
No tiene una relevancia política, ¿tú crees?
Yo creo que sí, claro que tiene una relevancia política
pues eso
muy
era
importante.
Lo que me dijeras.
Por cierto, yo creí que me iban a preguntar si he vivido 3 cónclaves y me rehusaba a responder esa pregunta.
¿Por qué? Pero yo también.
Si soy esa generación.
Yo también he vivido tres.
Me siento menos.
Sí, cierto. Justo hablando de la investigación de los obispos, veías al papa este trompista que lo bautizaron así y regresar a la iglesia al conservadurismo absoluto y luego tenías a los franciscanos y a los fans del cardenal filipino Tagle, que era, o sea, entiendo las implicaciones, pero pues es importante a fin de cuentas en su raíz por el poder que ejerce.
Sebastián, si fueras asesor del Vaticano, uh-huh, ¿qué le recomendarías hoy al Papa?
A León XIV.
Ya ¿qué se es aprendió más urgente? El nombre.
Ya se aprendió el nombre. ¿Qué es más urgente? ¿La juventud, la violencia, las guerras, tener más fiel? ¿Qué le recomendarías?
Yo creo que todas van junto con pegado, un poco. Sí trataría de... Seguiría un poco los postulados de Francisco, de voltear a ver a las personas que estaban fuera del círculo de la iglesia, ¿no? Y que creo que eso se vio reflejado mucho en este cónclave. A mí me llamaba mucho la atención cómo los símbolos tan... incluso arcaicos que genera un evento como ese, son también recibidos por nuevas generaciones. Y veía hasta TikToks de gente como haciendo la interpretación de la Vemus Papam y demás. Yo que le recomendaría que siguiera, que tuviera claro cuál es su figura dentro de esta realidad global, que probablemente sea un líder espiritual para miles de millones de personas, y por el otro lado sea un interlocutor importante para aquellas personas que no se hablan y que están en tomas de decisiones importantes, y me refiero a un proceso de pacificación, o que pueda ser un gran aliado de mediación, como en algunos momentos lo ha sido la iglesia, y en otros al contrario, como ha sido más bien un factor de disrupción. Eso le recomendaría, que se cuide, que se abrigue,
que coma frutas y verduras. Después tú, no sé, que visite, Nadia, después de elegir tu nombre de reggaetonera papal,
Ivy Queen II,
¿sí? ¿Qué sería lo más urgente?
Como Ivy Queen II, yo me pronunciaría por el tema de la movilidad, el tema de la migración que está ocurriendo a nivel global.
Como Francisco.
Exacto, y que pues desde, por ejemplo, sabemos la situación que se está viviendo tanto en Europa y la situación en la frontera sur, en México también, cómo llegan, aunque ha disminuido por mucho el flujo que veíamos hace un año todavía en México, hay miles de migrantes varados en México, en muchos otros lugares, buscando calidad, la calidad de refugiados, el reconocimiento del estado en donde se encuentran para poder tener acceso a una mejor calidad de vida. Y hay muchos migrantes que no pueden volver a sus países, le hace Nicaragua, Cuba,
claro,
y demás. Y creo que el tema de movilidad es a nivel global. Entonces sí, me pronunciaría sobre eso. Ivy Queen secundaría eso.
Nadia Sanders, muchas gracias por subir hasta Santa Fe. Cóbrale a Sebastián Erdmenger.
Amén.
¿Te puedo pagar el próximo mes?
No te preocupes, el próximo año lo vamos a la declaración.
Gracias.
Este fin de semana es quincena.
Jaime Chustegui, que no se haga.
Jaime
Chustegui, gracias por subir el miércoles a Santa Fe.
Qué gusto, Rox.
Nos vemos mañana.
Nos vemos.
Sebastián Erdmenger, gracias por existir.
Gracias a ti, Rox.
Gracias, Tania. Gracias, Silvia. Gracias, Vivi. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Flores de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.